Tal saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la radio, a esta que es Onda Cero, 26 de febrero, San Viernes, pase, pase.
Más de uno, Cádiz, Jaime Álvarez, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenidos y bienvenidas a la radio, al más de uno de Cádiz, al más de uno de la Bahía de Cádiz. Hay que estar contentos, que es viernes, que nos queda nada para disfrutar de este fin de semana, un fin de semana donde por lo menos gran parte de los gaditanos y de las gaditanas nos vamos a poder mover por toda la provincia. Eso sí, recuerden, con mucha precaución. Lo primero, a esta hora el tiempo, vamos a ver si nos acompaña el día, que creo que no. Para estar en casa es estupendo con la pequeña lluvia que medio cae. Mira, esta es nueva, de la Agencia Estatal de Meteorología, Malta, gran país, mejor persona, Marta Almaracha. Buenas tardes.
Buenas tardes, cielos nubosos hoy en Cádiz, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas en el litoral y área del estrecho, abriéndose claros y cesando las precipitaciones por la noche. Fuerte viento de levante en el estrecho y campiña cercana y temperaturas hoy sin cambios, con máximas de 17-20 grados con 18 grados en la capital. Mañana sábado habrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el área del estrecho, sin descartar las dispersas en otros puntos de la provincia. Seguirá el fuerte levante en el estrecho y temperaturas mañana en ligero descenso, con máximas más de 19 grados en Arcos de la Frontera, 18 en Rota y Jerez de la Frontera y 17 grados en Cádiz y Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con las noticias del mediodía.
Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 2 de marzo super ofertas como el solomillo de cerdo por pieza a 4,99 euros el kilo. Y hasta el 9 de marzo el queso mezcla curado Portillo al corte a 5,95 euros el kilo. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 14,45 euros. Supersol es tu tienda.
Están pasando cosas en la Bahía de Cádiz. Carmen Paul, buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes. Cádiz, San Fernando, Chiclana, Algeciras, Borno, Rota, Conil, Bejer, Medina, Benalup, Casas Viejas, Benaucaz y El Gastor quedan libres desde hoy del cierre perimetral y se suman al resto de localidades de la provincia que ya habían levantado esta medida el pasado viernes. No podrán hacerlo Barbate, Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. En cuanto a la apertura de los comercios y a la hostelería, toda la provincia queda libre de esta restricción porque ningún municipio registra en este momento una tasa de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Un respiro el que tenemos con las nuevas medidas, que debemos aprovechar y no relajarnos ante la pandemia que aún está presente en nuestras vidas. Y contarles también que la Junta del Gobierno local ha aprobado la creación de los foros de participación del Carnaval de Cádiz, que suplirán al patronato del Carnaval tras su disolución.
Todo y más en OndaCero.es/Cádiz. Esto es Más de Uno.
Aguas de Cádiz apuesta por una ciudad sana y respetuosa con el medio ambiente. Tenemos más de 100 fuentes públicas de agua potable para que en cualquier rincón de la ciudad, por la que paseemos o hagamos deporte, tengamos una fuente cerca en donde beber. Trabajamos para llegar a disponer de una fuente por cada 1.000 habitantes. Aguas de Cádiz cuida del medio ambiente. Cuida de tu agua.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
Más de uno. Jaime Álvarez. Onda Cero.
Más de uno Cádiz, de sintonía de la radio Onda Cero a esta hora del mediodía. Bueno, este quien le habla, como persona que bebe 45 litros de agua al día, está feliz de contarles que Aguas de Cádiz, la Sociedad del Agua Pública de Cádiz, está instalando fuentes en toda la ciudad, sigue instalando fuentes en toda la ciudad. El objetivo es que haya una por cada 1.000 habitantes en Cádiz capital. Quiero saludar al gerente de Aguas de Cádiz, a Jesús Soliden. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, el objetivo, como decimos, es ambicioso, es instalar una fuente de agua en Cádiz, de agua pública para beber en la calle, por cada 1.000 habitantes. Aquí hay que instalar unas cuantas de fuentes.
El objetivo es uno por cada 1.000 habitantes y nos estamos acercando, porque ahora mismo ya tenemos instaladas 69 fuentes del nuevo modelo, el que hemos llamado Modelo Cádiz.
Como no podía ser de otra manera.
Bueno, pues nos lo quieren copiar más de una ciudad. Y vamos a instalar ahora, en este mes que entra, 7 nuevas. Y en total, contando los otros modelos, estamos en la ciudad con 107 fuentes. 107 fuentes, pues nos quedan 10 o 12 para estar en el ratio que nos fijamos, que es un ratio que muy pocas ciudades en el mundo deben de tener. Cádiz debe de, es de las ciudades que más fuente tiene en su término, que acerca la accesibilidad del agua a todos los que disfrutan de nuestra preciosa ciudad.
Ese es el objetivo de una empresa pública sostenible como esta, como Aguas de Cádiz, comprometida con el desarrollo de la ciudad y comprometida con, como bien ha dicho, con su propia suficiencia y con su propio impacto con la ciudad. Lo siento, pero me tiene que salir el orgullo de presumir de una, sí, de una empresa así. Pero vamos a hablar de cosas algo más serias, que seguramente hoy la ciudadanía se tiene que estar haciendo muchísimas preguntas. En el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, ya, si no me equivoco, tiene que haberse ya aprobado de forma provisional un nuevo canon de mejora de infraestructuras hídricas locales y una ordenanza reguladora de las mismas. Yo le voy a pedir, Jesús, le voy a pedir que seamos lo más didácticos posible, y hablando de ordenanzas, con todo lo que conlleva, es difícil, pero lo que le quiero preguntar, ¿esto de qué va?
El canon de infraestructura hidráulica es un canon que está establecido en la ciudad desde el año 95. Este sería el tercero que se aplica. ¿Y por qué se aplica? Porque la normativa establece que debe de repercutirse en los ciudadanos las obras referidas al sistema general de abastecimiento y saneamiento. Este canon es finalista y exclusivamente para obras hidráulicas, es decir, en el año 18 hicimos un plan director, un plan estratégico, que su misión fue analizar el estado de la ciudad desde el punto de vista de su funcionamiento hidráulico y detectar las necesidades en los diferentes facetas que tiene Aguas de Cádiz para mejorar la ciudad. Los ciudadanos aportaron y con ese resultado se hizo un plan director cuyo volumen de inversión era de unos 60 millones de euros. Se ha seleccionado de ese plan director las obras imprescindibles o más necesarias por importe de 30 millones que lo vamos a ejecutar en los próximos 15 años. Este canon mejora diferentes aspectos, mejora el estado de las masas de agua, puesto que vamos a prácticamente tendemos a verter el vertido cero, porque vamos a hacer un uso más eficiente del agua, porque vamos a reducir el riesgo de inundaciones, porque vamos a telemandar nuestras estaciones de bombeo, porque vamos a cumplir los objetivos de descarbonización, porque vamos a sustituir las tuberías obsoletas y porque vamos a terminar hidráulicamente los 3 o 4 parches que estaban mal en la ciudad. Uh-huh. Es un tema muy importante lo que se debe de estar aprobando hoy.
Este es uno de los cánones de este sentido que históricamente va a ser uno de los más baratos que se va a poner sobre la mesa, ¿verdad?
Bueno, el que se apruebe es de 0,18 euros por metro cúbico. 0,18 euros por metro cúbico.
Un canon, como decimos, que no es nuevo en la ciudad, pero sí que evidentemente se tiene que llevar a pleno para aprobar y para poder contarles en unos meses que, por ejemplo, su servicio ha mejorado en su casa, que porque se han hecho algunas obras y porque se están renovando algunas otras. Es precisamente esa pequeña aportación, ese pequeño plus que se le pide a la ciudadanía para tener unas instalaciones y un servicio como el que se merece Cádiz.
Exactamente, hay un compromiso, por ejemplo, que la primera obra que vamos a ejecutar, si esto se aprueba en el mes de abril, se aprobará definitivamente, uh-huh, en 15 días empezamos las obras de la avenida de Astillero. La avenida de Astillero es muy importante para el desarrollo de esa zona, para el desarrollo que está teniendo la ciudad, mercado gastronómico, el hotel de Adif, las oficinas que se están pensando y el puerto y Navantia. También aprovechamos la avenida de Astillero para cerrar hidráulicamente el anillo de 800 de la ciudad. Nosotros tenemos compartimentado la ciudad en base de anillo, uh-huh, y nos quedaba el cierre que va más o menos desde los bomberos hasta la puerta del muelle. Es una obra desde el punto de vista de abastecimiento también importante. Estamos. Eso hay un compromiso que lo empezamos en 15 días, uh-huh, después de aprobarse.
Yo le quiero agradecer al gerente de Aguas de Cádiz, a Jesús Soliden, que haya sido claro como el agua, nunca mejor dicho, para hablar de esto que nos une a todos, que es la factura del agua. Jesús Soliden, gerente de Aguas de Cádiz, gracias por atender a Onda Cero.
A ustedes por informar, a vuestra disposición siempre. Gracias.
Esto es Más de Uno, estás en Onda Cero.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. Toda la información en www.ccbahiasur.com. Bahía Sur, un centro comercial en un entorno natural.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
Si hablamos de la provincia de Cádiz, ¿sabes quién representa el 6% del PIB y da empleo a más de 2.000 personas? ¿Sabes también quién ha construido y reformado más de 60 instalaciones con la ayuda de proveedores locales? Los concesionarios de automóviles de la provincia de Cádiz, asociados en Acoauto. En Acoauto, movemos la provincia.
Y otro de nuestros puntos de actualidad a esta hora del mediodía es Cádiz. Hoy se celebra pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz y ayer a última hora conocíamos la intención del gobierno local de llevar una proposición, una declaración institucional por el 8M, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues conocíamos ayer por parte del gobierno local, quiero saludar a esta hora del mediodía a la concejala de Feminismos, a Lorena Garrón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que el PP se ha desmarcado por primera vez de una declaración institucional del Ayuntamiento de Cádiz, en este caso por el 8M.
Efectivamente. La verdad es que bueno, nos ha sorprendido muchísimo porque es una declaración institucional firmada por todos los partidos del Pleno del Ayuntamiento. Y por el concejal no ha escrito. Uh-huh. Bueno, y el PP es el único que ha dicho que no firmaba esa declaración.
Además, es la primera vez que ocurre, porque en otras ocasiones, cuando se han hecho este tipo de declaraciones institucionales, y de hecho suele pasar en todos los partidos, a excepción pues en los que gobierna Vox, en otras partes de España, normalmente no suele haber discusión sobre este tema.
Claro, ¿no? Para el 25 de noviembre y para el 8 de marzo hay unos mínimos consensos, un mínimo que todas respetamos, que creemos que se tienen que poner encima de la mesa, porque entendemos que la igualdad, que la violencia de género, que el empoderamiento de las mujeres son algo fundamental siempre, pero a día de hoy todavía más, nos lo ha demostrado el movimiento feminista. Y bueno, ya digo, 25 de noviembre, 8 de marzo, aún negociando en el buen sentido, pues yo quiero poner esta cosa, yo quiero poner la otra, y se admiten esas propuestas, se negocian esas propuestas hasta que se llega a un consenso entre todas las partes. Y esta vez, efectivamente, hemos llegado a un consenso menos con el PP. Yo digo que, bueno, igual que en otros ayuntamientos está Vox para parar las políticas de igualdad, en el Ayuntamiento de Cádiz está el PP.
Una cuestión, no sé qué os han comentado ellos, ¿qué no es asumible de esta declaración?
No, ellos asumen toda la declaración con todas las propuestas que hemos hecho nosotras y han hecho los diferentes partidos, solo que ellos querían meter dos propuestas que al final lo que hacían era echar tierra o echar piedra al gobierno municipal y al gobierno central. Y más allá de que se esté más de acuerdo o no, una declaración institucional se trata precisamente de llegar a un consenso, de ser propositiva para lo otro, para echarnos piedra o para criticar la labor de las diferentes administraciones, ya están las mociones ordinarias.
¿Qué os decían que tenían que asumir por parte del gobierno local una en relación a las líneas? Por ejemplo, estamos viendo como en otros ayuntamientos el PP critica, dicen que se está reduciendo el presupuesto de género por parte del gobierno de España.
Claro, eso es un mantra que están utilizando en las últimas semanas y que, bueno, que es mentira directamente. El presupuesto para el Pacto de Estado para los ayuntamientos no se ha reducido, al contrario, se ha aumentado en 20 millones de euros. No es ninguna tontería. Lo que pasa es que se ha hecho otra distribución. Había algunos ayuntamientos que no percibían ese dinero. Había ayuntamientos que percibían muy, muy poquito dinero, con lo cual no les daba para hacer ningún tipo de política con la igualdad. Y entonces lo que han hecho es redistribuirlo, que todos los municipios tengan un mínimo, una base, Y entonces en esa redistribución, pues ayuntamientos como Cádiz, por ejemplo, es verdad que coge un poquito menos de dinero que en otros años. Entonces, bueno, eso evidentemente hay que decírselo al gobierno central.
Pero para, para esto están las mociones, lo que defendéis del gobierno local.
Exactamente, de hecho ellos llevan una. Ellos llevan hoy mismo, con eso. Entonces, bueno, tú ya lo has puesto en tu moción de partido. Estupendo, me parece estupendo. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero eso es lo que tiene que hacer. Pero la declaración institucional se basa precisamente en el consenso. Eso es una declaración institucional. Un consenso entre los diferentes partidos y concejales que están en el pleno municipal.
O sea, pues se puede estar más o menos de acuerdo, es como si Adelante Cádiz llevase una moción institucional criticando los recortes en políticas de igualdad del gobierno de Andalucía, sí o no, depende los criterios que tenga la formación Adelante Cádiz, pero lo que estamos hablando es esa declaración institucional que son los mínimos comunes entre todos los partidos políticos para apoyar este día para el 8M.
Exactamente, son los mínimos comunes, algo en el que todas y todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pues reivindicar ese 8M, hablar de que las mujeres tenemos que ser más visibilizadas, decir que precisamente durante esta pandemia, bueno, pues hemos ejercido una labor de cuidado imprescindible para la sociedad y que eso, bueno, pues más allá de ser visible, es un hecho que está invisibilizado y que necesitamos poner en valor, bueno, pues en todo eso estamos de acuerdo, y entonces todo eso es lo que va en la declaración institucional, porque es eso, un consenso entre todas las partes, una declaración institucional de la institución, no de un partido.
Es curioso este movimiento del Partido Popular, se lo preguntaremos a ellos, aquí en el Más de Uno. Yo le quiero agradecer, Lorena Garrón, que te hayamos sacado un ratito del pleno para hablar sobre este tema, que la verdad es que llama la atención. Concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y bueno, a cuidaros mucho y esperemos que esto no se repita muchas veces, porque la verdad es que es indignante.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
¿Te gusta el puerto de Santa María? Puerto Inmobiliaria te ofrece un servicio personalizado y de calidad para encontrar la vivienda que buscas. Transparencia, confianza y compromiso, servicio integral en la compraventa y posventa completa, servicio financiero y valoración de tu vivienda gratuita. Visítanos en Avenida Antonio Fernández, Sevilla 5, local 3, junto a Plaza de la Noria. Si prefieres, contáctanos por email a info@puertoinmobiliaria.es o por WhatsApp al teléfono 627-884-285. Nos encargamos de encontrar lo mejor para ti. Puerto Inmobiliaria.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
La Diputación de Cádiz destina en 2021 más de 31 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. 10 millones y medio para un plan extraordinario de empleo. Más de 3 millones para un plan social y contra la pobreza energética. 1,5 millones para ayudas a la hostelería y al pequeño comercio. Y 16 millones para inversiones extraordinarias en municipios. Diputación Provincial de Cádiz.
Nos vamos a ir hasta el río San Pedro, hasta Puerto Real. Vuelven las movilizaciones del AMPA, de las madres y de los padres de este cole de Puerto Real, por la necesidad de renovar la red eléctrica de este cole, que tiene pues unos cuantos de años de antigüedad y no se renueva. Se lo contamos aquí en la sintonía de la radio. No sé si lo recuerdan. Quiero saludar a la presidenta de este AMPA, Milagros García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Volvéis a protestar porque, como bien contamos en Onda Cero, hasta que no hayan obras, hasta que no estén los operarios arreglando la red eléctrica del cole del río San Pedro, no iban a cesar las protestas. Le disteis un pequeño margen de confianza, no han cumplido y ahí estáis en la lucha otra vez.
Hoy estamos dispuestas otra vez, a la hora de recoger a nuestros niños, volver a traernos nuestra cacerola, hacer ruido y volver a protestar de esta manera, hasta que se pueda cumplir esa promesa, a ver si cumplen esa promesa de que se inicien las obras de la instalación eléctrica aquí en el cole.
¿Se comprometió el delegado de Educación, Miguel Andreu, ante la delegada municipal, a Victoria Pérez, y a la alcaldesa Elena Mayé, entre vosotros y a vosotras, a Lampa, de que esto se iba a iniciar cuanto antes? Y eso no, todavía no hay ningún electricista mirando qué es lo que ha pasado.
Nosotros, hasta que no lo veamos que se inicie las obras, algún tipo de movimiento, algún tipo de llamada, fecha, aunque nos llame y nos diga tal fecha es el inicio de las obras, pues nada, pues seguiremos protestando y seguiremos luchando.
Uh-huh. Nos cuentan nada y desde la dirección del centro, ¿qué os dicen? ¿Se han puesto en contacto con la delegación de educación de la Junta?
No, desde la dirección del centro nos dicen que de momento no tienen ninguna nueva noticia. Nosotros estamos también en contacto con el Ayuntamiento de Puerto Real, con la alcaldesa Elena Maya. También sé que ella me ha prometido una cita con el delegado para ir las dos, y estoy a la espera de esa cita y bueno, y a ver si no se soluciona y si no nos dan esa fecha, o si no se promete esa fecha, ese inicio de obra, pues tendremos que y hacer otro tipo de concentración o otro tipo de protesta.
Parece que la relación con el ayuntamiento está fluida, es fluida, pero ahí se para la conexión, ahí se para la comunicación del ayuntamiento para adelante, parece que no fluye la cosa.
Exacto, nosotros con el ayuntamiento es muy fluida, la comunicación de Estado nos lleva muy bien, tenemos buenas relaciones, pero de delegación no tenemos ninguna noticia, ni él se ha pronunciado, ni ante estas protestas hemos recibido nada, ninguna llamada, ninguna carta, nada.
Nos quedamos con este llamamiento. De nuevo hablamos en negativo en relación a este cole, a estas obras de la instalación eléctrica del Colegio del Río San Pedro. Milagros García, presidenta de este AMPA. Estamos en contacto para ver cuándo se solucionan. Un abrazo.
Un abrazo, estamos en contacto porque además hasta que no nos den una fecha o se solucionen, todos los viernes vamos a estar en la puerta del colegio.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene Curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Puedes ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido. Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta eco.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Más de uno, Onda Cero, a esta hora del mediodía, en la 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada, vamos a hablar de un tema que hay que hablar más en los medios de comunicación. Hablamos de la lactancia materna, importante para el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas, y en la provincia de Cádiz tenemos, por lo menos, según los expertos en el tema, una de las referentes internacionales sobre la lactancia materna. Quiero saludar a esta hora del mediodía a Concha Gamundi. Ella es matrona en el Hospital de Puerto Real. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que honrada por este reconocimiento que te han dado los expertos de la International Board Certified Lactation Consultant, que es la entidad encargada, ¿cómo decirlo?, de poner un poco pies en la mesa, las manos en la mesa sobre el universo que hay sobre la lactancia materna.
Sí, bueno, es una acreditación para mí, para muy importante, muy 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 interesante para a nivel profesional y que bueno que me he estado preparando durante mucho tiempo y bueno, te hacen un examen, te piden una serie de horas de trabajo, de horas de estudio y bueno, pues lo hemos conseguido, ¿no? Y estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa y todo, ¿no?
Para que se hagan una idea, esta entidad se encarga, son consultores internacionales de lactancia materna. Y lo que se encargan aquí, al fin y al cabo, es de defender la importancia de esta práctica desde que nacen nuestros hijos y nuestras hijas. Es que a veces lo hablamos poco en los medios de comunicación. Primero, hay gente que tiene esto estigmatizado en algunos espacios públicos. Y en otro orden de cosas, además de que hay gente que lo comprende así, obviamos los beneficios para el futuro de nuestro hijo o de nuestra hija si son lactantes.
Sí, mira, la lactancia, la verdad es que los niveles de lactancia han mejorado muchísimo, muchísimo. Hemos pasado de una temporada muy grande donde las mamás daban lactancia artificial, ¿no? Y habían sido criadas porque sus madres le habían dado lactancia artificial y se había como normalizado el dar lactancia artificial, ¿no? Ahora mismo, con el esfuerzo tan grande que se está haciendo, ¿no?, de intentar vender lo importante que es darle a la madre por esos beneficios que tú dices, beneficios nutricionales, pero beneficios también emocionales, psicológicos, de apego, de hacer crecer al bebé con una seguridad, con una confianza, de saber que el día de mañana va a tener como una renta de salud porque su madre le ha dado leche de madre, ¿no?, y le ha mejorado su inmunidad y ha disminuido. Pues la verdad que todo eso ha hecho que las mamás, las mujeres, en esa responsabilidad de querer hacer lo mejor para sus bebés, pues cada día crecen más, ¿no? Crece más esa ese querer dar el pecho a su bebé y ese querer a aprender y buscar en sitios donde pueda hacerlo, ¿no?
Y poco a poco estamos teniendo más sitios donde se puede hacer y hay más conciencia de que esto evidentemente es beneficioso para nuestros niños y para nuestras niñas. Y sobre todo, algo que sí que es verdad, que lo he mencionado antes, que hay gente que lo ve mal para hacerlo en público.
Sí. Bueno, pero cada vez menos, ¿eh? Yo pienso que cada vez menos, ya cada vez se normaliza más el ver a una mamá amamantando a su bebé. Yo creo que sí, o por lo menos por donde yo me muevo, yo veo que la gente como le entra ternura, te encuentras a muchísimas mamás que te dicen, oye, a mí me encantaría darle de mamar hasta los 2 o 3 años. Nos estamos encontrando con muchísimas lactancias de mamás que tienen los niños 2 y 3 años. Esto hace muchísimo tiempo que no pasaba, ¿no? Uh-huh. Y te voy a decir una cosa que has dicho antes, que has dicho, cada vez hay más más sitios donde se forman las mujeres, ¿no? El alabar el trabajo de los grupos de madres, porque están haciendo un trabajo impresionante, ¿no? Los grupos de ayuda de mamá a mamá, que aquí en Cádiz tenemos el grupo de regazo, que tiene grupos por casi todos los pueblos, que trabajan de manera voluntaria, a todas horas, con ese teléfono abierto, que se ayudan las mamás a mamás, que una mamá te encuentras que a las 3 de la mañana tiene un problema y lo escribe y le contesta a otra mamá a las 3:15 porque le está dando de mamar a su bebé y le soluciona el problema o le alivia o le anima o la empodera, ¿no? Y esa red que ha sido capaz de hacer regazo aquí en Cádiz, yo pienso que ha sido maravillosa. Ha hecho que mejore, ¿no?, la lactancia aquí en Cádiz, ¿no?
Son indudables los beneficios para las defensas, para el desarrollo de nuestro pequeño, de nuestra pequeña, con la lactancia materna. Y tenemos la suerte de tener a una de las referentes muy cerquita en el hospital clínico, en el hospital de Puerto Real Cochaga, Mundi Matrona de este hospital. Me encanta hablar de esto en la radio, me encanta hablar de esto tan importante para las mamás que nos estén escuchando. Un abrazo enorme y muchas gracias, Concha.
Muchas gracias. Venga, un beso.
Y con Concha nos vamos. Llegan las noticias del mediodía, ya lo saben. Aquí en Onda Cero les contamos la información siempre. Y en OndaCero.es más todavía. Y luego volvemos a la 1:10. Estamos aquí de vuelta con el deporte, con el carnaval, con la actualidad, con todo. Porque aquí somos más de uno por algo. No se vaya. Onda Cero.
Para ti mismo, no te engañas si no es cierto. Hay un barco a la deriva en las dudas.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la comparecencia en rueda de prensa que ha convocado el presidente Sánchez en la escalinata de Moncloa dentro de media hora. Comparecencia presencial por primera vez desde la vuelta del verano, en la que va a informar del Consejo Europeo en el que ha participado y responderá a los periodistas sobre asuntos de actualidad, cosa que por otra parte no hacía desde el mes de diciembre. Uno de ellos será la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas negociaciones entre PP y PSOE se rompieron ayer. El Partido Popular ha recordado al Ejecutivo cuáles son sus líneas rojas y ha justificado su veto a los jueces que propone Podemos, José Ramón Arias.
Los populares dan por rota las negociaciones y lo achacan a las peleas internas en el seno de la coalición de gobierno que han echado por tierra, dicen, el acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial. El portavoz de Justicia de los populares, Enrique López, señala que por coherencia no pueden permitir que Sánchez quiera reforzar su coalición poniendo en riesgo la independencia judicial.
Cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es reforzar su coalición con Podemos, sacrificando la justicia española y el Poder Judicial español.
Los populares no aceptan que un juez como José Ricardo de Prada, autor de la sentencia Gürtel, entre en el Consejo, puesto que no ha sido respaldado por sus compañeros magistrados, ni tampoco Victoria Rosell, porque supondría, dicen, avalar las puertas giratorias de la política a la justicia.
Otro de los asuntos del día, la segunda regularización fiscal del rey emérito. Según sus abogados, ha pagado 4.300.000 euros y con ello salda la deuda que tenía con Hacienda. Desde el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no es una buena noticia, pero que demuestra el buen funcionamiento del Estado. El ministro Ábalos ha preferido no dar su opinión y que sea la agencia tributaria la que se pronuncie sobre si hay delito.
Y la propia administración tributaria la que tiene que fiscalizar si efectivamente ha habido ilegalidades de las que deba dar cuenta, como cualquier otro ciudadano.
Podemos critica la pasividad, los retrasos de Hacienda, porque creen que se permite que Juan Carlos I eluda la acción de la justicia. Este es otro de los temas de fricción en el seno del gobierno, como lo es el 8M y las manifestaciones. Ya saben que Sanidad recomienda no asistir ni convocarlas, pero el gobierno de Cataluña ha anunciado que va a autorizar todas las manifestaciones que cumplan las medidas sanitarias. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
El gobierno preservará, dice, el derecho a la manifestación, como lo está haciendo en todos los casos, también en el Día de la Mujer. La consejera de Salud en funciones, Alba Vergés, confía en el buen juicio de los que salgan a la calle.
En este caso, el derecho de manifestación debe estar preservado y con plena conciencia de que después de un año de COVID, la mayoría de la población sabe cuál es la exposición al riesgo en esta epidemia y, por lo tanto, van a tomar las medidas pertinentes.
El consejero del Interior, Miquel Samper, ha explicado que el Procicat, el máximo organismo técnico en la materia, estudiará caso a caso para certificar que se cumplen las garantías exigidas.
Cataluña es una de las comunidades que anuncia hoy su desescalada. Abre centros comerciales entre semana, aumenta aforos, pero no retira el perímetro comarcal. Madrid ha decidido mantener casi todas las restricciones. Castilla-La Mancha está estudiando retrasar el toque de queda por sectores. En cuanto a la Semana Santa, va a ser objeto de debate en la próxima interterritorial de salud, aunque el vicepresidente andaluz Juan Marín ha dicho en un foro de La Razón que él no es optimista.
Pero las noticias que me llegan no son buenas, y lo siento, pero es la realidad. No son buenas porque ya la propia ministra de Sanidad, que ha sustituido al señor Illa, pues resulta de que dice que no cree que sea posible esa coordinación entre comunidades autónomas.
Pues les contaremos también que la prohibición de despedir en España por causa COVID sigue generando confusión y sentencias contradictorias. La última dictada por el Superior de Justicia de Cataluña, que ha avalado un ERE de 1.000 personas en plena pandemia, Caridad García.
Con un voto particular discrepante, el tribunal dictamina ajustado a derecho el despido de 1.000 personas de un call center que daba servicio esencialmente al portal de alquiler vacacional Airbnb. Los jueces consideran que la rescisión de la contrata es causa objetiva ajena a la COVID, aunque reconocen que el trasfondo es la caída en la actividad como consecuencia de la propia pandemia. Argumentan que la causa directa objetiva es la resolución del contrato mercantil de prestación de servicios.
Pues en 55 minutos les vamos a contar todos estos y otros muchos asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 26 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, toda la Liga se juega en Radio Estadio. Sevilla-Barcelona. En juego la tercera plaza y no quedarse descolgado en la lucha por la Liga.
Cuando ha visto el toro, sí, de verdad, sí, sí, claro. Y el tamaño de los cuernos del Morlaco, pues se ha cunado un poco.
Ya, pero Alfredo, es que tú tienes verdad. A Messi, tú tienes a Griezmann, tú tienes a Dembélé.
Pero, Antonio, siempre esos partidos es una batalla de poder.
Además, Eibar-Huesca, Alavés-Osasuna, Getafe-Valencia y todo lo que pase en segunda división. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, vive toda la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Es el momento de mantener Andalucía en marcha. Por eso, ahora más que nunca, andaluces, de nuevo, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía Libre, España y la humanidad. Juntos podemos conseguirlo. 28F, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la situación de la pandemia en Andalucía, donde hoy se cumple un año del primer caso diagnosticado por COVID-19 en la comunidad, un hombre de 62 años que fue tratado y curado en Sevilla. Eso fue en 2020, hoy 26 de febrero de 2021, Andalucía sigue en descenso de los datos de la pandemia con 33 fallecidos y 1.197 nuevos positivos por COVID-19. También baja de los 2.000 hospitalizados, hoy son 1.985 y disminuyen también los pacientes en UCI en 20 personas, por lo que el total se queda en 483. A pesar de este descenso, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha insistido hoy en que hay que mantener la prudencia, aunque la proyección para la semana que viene también sea buena. Vamos ahora a desglosar estos datos por provincias y comprobar el estado de cada una de ellas, y comenzamos por Almería.
En Almería, la capital, y una veintena de pueblos salen del cierre perimetral. En total, 91 localidades se quedan fuera de todas las restricciones. Quedan, eso sí, un total de 12 municipios en los que no se va a poder salir del término municipal por cierre perimetral.
En Cádiz, la tasa baja a 213,7 contagios por cada 100.000 habitantes. 13 localidades quedan libres del cierre perimetral, que se suman al resto de municipios de la provincia que ya habían levantado esta medida el viernes pasado. Solo Barbate, Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano seguirán sin movilidad interprovincial.
En Ceuta se han detectado las últimas horas 14 nuevos positivos. Baja la presión hospitalaria y 26 personas ingresadas en el hospital, 16 en planta, 4 en urgencias y 6 en la unidad de cuidados intensivos. Cae también la incidencia acumulada hasta los 297,25 casos por cada 100.000 habitantes.
Córdoba sigue aumentando en número de contagios. Hoy se contabilizan 92 nuevos positivos. La presión hospitalaria no se incrementa, pues tan solo se suman 6 hospitalizaciones más y solo un paciente nuevo ha requerido ingresar en cuidados intensivos. No obstante, volvemos a lamentar 5 fallecidos más en Córdoba por esta pandemia.
En Granada se encara un puente, una jornada, la de hoy viernes, con una nueva bajada de la incidencia acumulada que se sitúa en los 209 casos en el conjunto de la provincia. La sierra abrirá todo su dominio esquiable, con la capital además abierta, que aumenta sus aforos. También lo hace buena parte de la provincia, salvo 12 municipios, 2 de ellos con la persiana de su hostelería y comercio bajadas.
Huelva tiene hoy la tasa de incidencia más baja de toda Andalucía, con 141 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas horas se han producido 2 muertes y hay 29 nuevos casos de coronavirus. Sigue bajando la presión asistencial y son 93 las personas ingresadas, 24 en UCI.
En la provincia de Málaga se han confirmado 242 nuevos contagios. También hay que lamentar 7 fallecidos para un total de 1.393. Desde anoche la ciudad pasa a estar en nivel 3, grado 1, y se ha bajado de la tasa de 200 casos confirmados. En concreto, en Málaga estamos en 197,9. Por cierto que hoy ha comenzado en Málaga la campaña de vacunación domiciliaria para personas dependientes.
Y en Sevilla se han registrado en las últimas horas 296 nuevos contagios. En estos momentos, solo 13 municipios de toda la provincia se encuentran en cierre perimetral y dos de ellos con cierre de la actividad económica no esencial cerrada. En el Hospital Virgen del Rocío, en estos momentos, solo queda una planta con pacientes COVID en todo el centro.
Hasta aquí el avance informativo. Ya saben que toda la actualidad y los últimos datos de la pandemia y muchas más noticias se las contamos aquí en Onda Cero a partir de las 2:20.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Gracias por elegir Onda Cero para estar bien informado. Y ya saben que a esta hora le hacemos una pregunta. ¿Quién está siempre contigo? El comercio local, y el comercio local de Puerto Real quiere darte las gracias. Y además quiere mandarte un mensaje. Gracias por hacer ciudad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Puerto Real. Vamos con el tiempo de deportes aquí en Más de Uno Cádiz con José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí arrancamos nuestro tiempo de deportes en esta casa, en esta sintonía, en la de Onda Cero, con la previa del partido, ya lo saben, el próximo domingo 4:15 entre Cádiz y Real Betis Balompié en Carranza, en el Día de Andalucía. En el día de hoy, en nuestro programa de deportes de hoy, pues vamos con nuestros contenidos habituales de previa. Analizaremos al rival, al conjunto de Manuel Pellegrini, también al árbitro designado para el encuentro, y conoceremos la última hora del equipo verde y blanco, del equipo de la Avenida de la Palmera. Y ha pasado Álvaro Cervera por sala de prensa en la previa del partido, así que vamos a arrancar por ahí escuchando al técnico cadista. Esto es lo que ha dicho Álvaro Cervera.
Que poco a poco nos vamos dando cuenta todos de cómo tenemos que hacer las cosas para ser, no para ser mejores, sino para conseguir más, para conseguir los puntos que nos hacen falta. Y eso es bueno. Eso es lo más positivo de esta semana, de que hay veces que intentamos, sabemos en la categoría que estamos y lo que tenemos y las cosas que hacen los demás y las cosas que hay que intentar, pero nosotros a la hora de sumar puntos tenemos que ser mucho más simples y mucho más más directos para poder conseguir el objetivo, y ya el día de mañana pues buscaremos otras cosas. No es solo el punto, sino y cómo se consiguió, sino dónde se consiguió y contra quién se consiguió. Nosotros conseguimos al Barça que nos hiciera un gol de penalti, algún acercamiento que tuvieron, pero fuimos capaces de... Es verdad que renunciamos casi por completo a acercarnos al área contraria. Pero bueno, no todos los equipos son el Barcelona, y lo que tenemos que saber es eso, que nosotros... somos capaces de hacer muy bien algo y no somos quizá capaces de combinar las dos cosas de momento. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores que no nos vamos a poner a analizar. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Qué es lo que consiguen los equipos buenos? Poder defender bien y cuando la tienen, hacer alguna cosa más. Bueno, pues eso a nosotros todavía nos falta. Bueno, ya lo conseguiremos añadiendo muchas cosas, pero de momento... cuando intentamos hacer las dos cosas somos muy vulnerables, cuando hacemos una y la hacemos bien, somos un equipo, lo que hemos sido hasta ahora, un equipo bastante incómodo para los rivales, y de momento nos vamos a quedar en eso, y lo otro ya aparecerá, y si no aparece pues iremos poco a poco. Y lo de la no sanción pues fue una noticia alegre, y yo creo que al final pues se hizo justicia, y ya está. Y contento por quitarme ese lastre que tenía, que no sabía cuándo iba a aparecer, y bueno, ya apareció, y muy contento, y además creo que se hizo justicia con lo que había pasado.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Eso es lo que decía Álvaro Cervera, las palabras del míster del Cádiz, y conocemos a esta hora de la tarde más detalles del rival. Vamos a analizar un poco al Betis para ver lo que nos podemos encontrar el domingo en Carranza. Como siempre, con Enrique Caballero. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Betis que ahora mismo, bueno, pues llega en un estado de forma envidiable casi a Carranza, al contrario de lo que ocurrió en la primera vuelta, ¿no?
Sí, ahora mismo es uno de los equipos más en forma, está creyendo en lo que hace, está teniendo buen juego y además está encajando pocos goles ahora en este tramo de liga, en este nuevo año. Y bueno, partido que habrá que disputar, como decimos aquí, a cara de perro.
Uh-huh. ¿Qué ha cambiado? Tú que, bueno, pues que sigues también al Betis habitualmente, en tu opinión, ¿qué ha cambiado de aquel equipo con el que se enfrentó el Cádiz en la primera vuelta? Es verdad que como la competición no es simétrica, pues hace algo menos de tiempo, pero ¿qué ha cambiado de aquel equipo que parecía pues prácticamente ser un equipo muerto en aquel entonces al equipo que es ahora lleno de confianza?
Bueno, lo que ha cambiado básicamente es que el equipo está defendiendo algo mejor, sabedor de que, bueno, en la primera vuelta ha sido el equipo más goleado prácticamente de la primera división. Eso en esa tesitura lleva ya varios años, un equipo que juega muy bien al fútbol, pero sin embargo deja mucho que desear en los aspectos defensivos. El ingeniero, como le dice, como es conocido, se ve que se ha dado cuenta de que esto tiene que solucionarlo sí o sí, porque si no iba a estar en Uruguay ya mismo. Y bueno, el Betis parece que ha aprendido un poco bien, mejor la lección y está defendiendo mejor. Sí, es cierto que los resultados están siendo cortos también. Es un equipo que le cuesta mucho cerrar los partidos y bueno, ahora mismo viene a Carranza en el mejor momento, eso sí hay que decirlo.
Es verdad que en defensa a lo largo de la temporada ha probado con diferentes sistemas, ha ido cambiando las piezas, los jugadores, hasta que parece que ha encontrado un poquito la clave, ¿no?
Sí, bueno, en defensa, ya te digo, es lo que era su asignatura pendiente. Ahora mismo ha encontrado jugadores que bueno, como Miranda, por ejemplo, un chaval joven y está entrando en los 11 y parece que le ha quitado el sitio a Alex Moreno. Emerson también está rayando un buen nivel, aunque es un futbolista que es más ofensivo que defensivo, eso también hay que decirlo. Y bueno, los problemas sigue teniéndolos en el centro de la defensa, donde yo te puedo decir, yo veo todos los partidos y la verdad que hace aguas ahí en el centro de defensa, partido sí, partido también, cometen errores que le cuestan goles al Betis.
Bueno, esperemos también que lo cometan esta semana. Al margen del aspecto defensivo, a nivel general, en cuanto a estilo y a idea de juego, ¿cómo suele llevar los partidos el Betis de Pellegrini?
Bueno, el Betis, siguiendo las normas de los últimos años, un equipo que le gusta tener el balón, le gusta sacar el balón jugado de atrás. Tiene unos futbolistas de muchísima calidad y un centro de campo, la verdad, envidiable y una parte de arriba, aunque sí es cierto que se ha ido Sanabria, que quizás se haya ido cuando estaba un poquito mejor, pero bueno, un equipo, ya te digo, que le gusta tener la posesión de balón y un equipo también muy peligroso a la contra. Los pases largos hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque tiene futbolistas que definen muy bien a la primera sin parar el balón, y eso puede ser un problema para el Cádiz. Tener muchísimo cuidado con las pérdidas de balón, porque el Betis también es un equipo eléctrico arriba.
Oye, ha ido perdiendo un poco de protagonismo, que por otra parte es normal, ¿no? Vista la edad que tiene Joaquín, ¿no? Empezó la temporada, incluso la temporada pasada, siendo importante, titular en muchos partidos. Ahora le cuesta entrar en el 11, ¿no? Tiene minutos normalmente, pero en las segundas partes y demás.
Sí, bueno, también es lógico, un futbolista con la edad que tiene, pero vamos, la categoría, la calidad no la pierde. Y bueno, yo creo que en este partido es uno de los partidos que a él le gusta jugar. Venir a Carranza, él es portuense, el jugar en Carranza tiene que ser, entiendo, digamos, y lo puedo casi garantizar que tiene que ser especial para él. Y bueno, yo pienso que podría ser de la partida, o bien en banda derecha, o bien en banda izquierda, o bien en la media punta.
Bueno, pues eso es ya un adelanto de nuestra apuesta semanal por un posible 11, en este caso del Betis. Vamos con ello.
Sí, pues pienso que podría salir con Joel en la portería, Miranda y Emerson en los laterales. Me parece que va a salir de inicio también Víctor Ruiz, que se ha recuperado a tiempo, parece, y va a ser dupla con Mandy. El centro del campo podría ser para Guido Rodríguez y Guardado, la pareja habitual en los últimos partidos. Con un centro del campo, no sé si me puedo equivocar, pero puede estar entre estos cuatro jugadores: Canales, Rodri, Ruibal y Joaquín. Entre esos cuatro van a salir tres. No te puedo decir las posiciones porque también son futbolistas muy versátiles, ya te digo. Y en la punta de ataque pienso que va a salir de inicio también Loren.
Bueno, pues es nuestra apuesta para ese 11 de Manuel Pellegrini del Betis. Lo veremos el domingo y la semana que viene pues tocará un nuevo rival que analizar. Enrique Caballero, muchas gracias, un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, tiempo para abrir la página arbitral, para ver quién es el encargado de impartir justicia en el derbi andaluz de este domingo. Como siempre, lo repasamos con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ese partido entre el Cádiz y el Betis del próximo domingo, que desvelamos ya, ¿quién será el encargado de dirigir ese encuentro?
Pues nada, un colegiado que les gusta a muchos y a otros no tanto, y tenemos pues a Antonio Miguel Mateu Lahoz, el valenciano, que nuevamente, pues si recordáis, nos arbitró el partido de ida en Sevilla con el Betis, y nuevamente pues va a actuar de árbitro en el partido de vuelta.
Uh-huh. Bueno, creo que es el que más ha pitado ya al Cádiz, es la tercera ocasión, si no recuerdo mal, hablo de memoria, y lo comentamos antes fuera de micro, Vicente, no es muy común esto de que el mismo colegiado pite el partido de la primera vuelta y el de la segunda, no suele pasar muchas veces, o sea, no es que esté prohibido ni descartado ni nada, de hecho va a pasar, pero que no es muy común.
No es muy común, lo único que, bueno, imagino que será por circunstancias de coincidencia de equipos, tanto de un lado como otro, como Mateu Lahoz le haya arbitrado a diferentes equipos, pues imagino que será esa la tónica, y bueno, ha coincidido, que para mí no es un mal árbitro, a nosotros la verdad es que nos viene bien, hasta ahora nos ha venido bien, a excepción de ese partido de hace una semana con la Real Sociedad, y del bagaje pues es de 6 partidos ganados por el Cádiz. Hemos empatado con el 3 y hemos perdido 2. Concretamente esta temporada, pues bueno, el resultado del Eibar, te acordarás, con el que ganamos 0-2, y allí en Sevilla que perdimos un partido con el Betis 1-0, que es un partido que podíamos haber empatado. O sea que tampoco es un colegiado que nos viene mal, lo que pasa es que es un árbitro muy, muy peculiar.
Sí, es verdad que a bote pronto de esos dos partidos de esta temporada, en Eibar y en el Villamarín frente al Betis, salvo que tú me digas lo contrario, yo de memoria no recuerdo grandes, grandes polémicas en esos partidos, ¿no? Fueron encuentros que se llevaron más o menos con normalidad, y sí las recordamos, y muchas, cuando al bueno de Mateu pues le ha tocado estar en el VAR, como en ese partido que tú recordabas también de Anoeta, ¿no? Pero estando en el campo, la verdad es que suelen ser partidos más controlados.
Sí, efectivamente. Bueno, estos dos partidos, estamos mirando el historial, y en estos dos partidos no hubo jugadas de calibre, digamos, que cometieras errores de bulto, y la verdad es que sí, que estamos teniendo suerte cuando arbitran los partidos, pero no tenemos tanta suerte cuando se dirige como protagonista a la hora de dirigir aquellas jugadas polémicas a través del VAR.
Bueno, será la tercera vez que le pite al Cádiz en esta temporada. Eso sí, la primera como local, ¿no? La primera que va a pitar en Carranza en primera.
Correcto, sí, sí. Estuvo en Eibar y estuvo, como bien dices tú, en el Benito Villamarín, y esta es la primera ocasión que lo vamos a ver en el Ramón de Carranza. Espero que sigamos aumentando el bagaje de ganados.
Esperemos que sí. Bueno, y va a estar acompañado, ya que hablábamos de su presencia en el VAR y demás, pues en este caso, ¿quién vamos a tener en el VAR?
Pues tenemos el gallego Ignacio Iglesias Villanueva, que bueno, tampoco hemos tenido grandes enfrentamientos con él, y la verdad que bueno, que también es un colegiado con cierta experiencia y creo que va a ser un partido digno y bonito de ver para un aficionado. Uh-huh.
No te he preguntado por el estilo de arbitraje de Mateu, porque bueno, como es el árbitro más mediático, más o menos lo conocemos todo, pero no sé, ¿alguna pincelada que quieras comentar?
Pues nada, la pincelada es que bueno, que es un árbitro que se acerca mucho a los jugadores, es decir, hemos visto estos días atrás vídeos simpáticos en el que él se dirige a los jugadores por su nombre, además ayuda a la hora de las protestas, ayuda a los jugadores a relajarse un poco, incluso hay sintonía y hay buen entendimiento a la hora de calibrar o a la hora de algunas jugadas que son un poquito que son peculiares a la hora de que el jugador protesta, y bueno, se dirige de una forma muy contenta y muy simpática hacia los jugadores, y la verdad que hay veces que los jugadores lo agradecen y otras pues se enfadan con él.
Sí, la verdad es que, bueno, pues es un poco ese estilo peculiar de arbitraje que tiene. Bueno, pues veremos qué tal su debut en Carranza en primera. Esperemos que lo haga bien. Lo contaremos la semana que viene. Vicente, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Y nos marchamos a esta hora de la tarde hasta Sevilla para conocer la última hora del rival del Cádiz, de ese derbi andaluz. Además, como ya saben todos ustedes, en pleno día de Andalucía. José Manuel Jiménez, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues un Betis que, al contrario de lo que pasaba en la primera vuelta, pues ahora seguramente llega en el mejor momento de la temporada, uno de los equipos más en forma, podríamos decir, de la liga incluso.
Sin duda, el mejor momento. La verdad es que el arranque de 2021 ha sido tremendo para el Betis. Solo ha perdido aquel partido frente al Barça. El resto, la mayoría victorias, algún que otro empate. Es cierto que una amarga eliminación copera frente al Atleti, porque había bastantes esperanzas puestas en llegar lejos en la Copa del Rey, pero todo parecía que podía apuntar a que esto podía ser un golpe anímico para los verdiblancos, pero no ha sido así. El Betis se ha recompuesto, ha conseguido ganar en Villarreal, la victoria frente al Getafe, un rival que se le resistía en los últimos años. Bueno, el Betis está realmente bien en las últimas jornadas y llega en un gran momento, sin duda, al partido del próximo domingo a Carranza. Uh-huh.
Quizás pues una de las claves ha sido lograr cerrar un poco su portería, porque tenía ahí una sangría de goles importante, ¿no? Yo creo que seguramente habrá insistido mucho Pellegrini en ese tema, ¿no?
Sí, la verdad es que el Betis tenía esos errores defensivos a los que nos tenía acostumbrado ya en los últimos años. Seguía encajando muchos goles al principio de la temporada. Es cierto que comenzó bien y parecía que Pellegrini había arreglado el problema, pero poco a poco el Betis volvió a los errores del pasado, y algunos futbolistas en esa demarcación, el caso de Mar Bartra, que ahora está lesionado, estaba dando un nivel realmente bajo. Sidney tampoco se le veía a su nivel, y parece que con esa pareja Víctor Ruiz-Mandi, que podría reaparecer en este partido, el equipo ha ganado un poquito ahí en consistencia, y curiosamente ante la baja de Claudio Bravo. Joel Robles había sido muy criticado, pero en las últimas jornadas está haciendo buenos partidos, está dejando la portería a cero, y sin duda esa laguna que tenía el Betis atrás, laguna importante, lago, océano, lo que pueda encontrar por ahí, porque realmente el Betis estaba en los últimos años siendo el equipo más goleado. Eso parece que de momento se ha mejorado, y los problemas sí que pueden venir por la parte atacante, porque el Betis tiene bajas importantes ahí.
Es verdad, porque esas son, hasta ahí digamos, las buenas noticias, todos los antecedentes del Betis de las últimas jornadas. Las malas noticias que tienen para este partido pues son, como tú dices, ¿no? Las bajas, gente importante, sobre todo Fekir, y en un segundo escalón Borja Iglesias.
Sí, Fekir venía, bueno, es un jugador importantísimo. Es cierto que se le resistía el gol. Hace un par de semanas por fin volvió a marcar en jugada después de prácticamente un año sin hacerlo, pero es un jugador que genera mucho, que crea oportunidades, que se busca sus propios disparos, que además es objeto de muchas faltas, que provoca penaltis. Bueno, es el motor del equipo, sobre todo junto a Sergio Canales, y no va a estar. En principio se va a perder un par de semanas. Seguro no va a estar en el partido del próximo domingo. Tampoco va a poder estar Borja Iglesias, que es un futbolista que la temporada pasada solo marcó 3 goles, que se le ha criticado mucho, pero que en este arranque de año 2021 estaba siendo el jugador que incluso desatascaba partido, ¿no? Estaba en un gran momento, sin duda, Borja Iglesias. Y bueno, pues no va a estar, pues tampoco por lesión muscular. Así que sin Fekir, sin Borja Iglesias, con la baja también por sanción de William Carballo, estamos hablando de ausencias importantes, y ahí va a tener que recomponer Manuel Pellegrini el equipo en la zona de vanguardia.
Sí, bueno, pues supongo, ¿no?, salvo que tú me digas lo contrario, José, que más protagonismo de Canales para este partido, arriba supongo que Loren y Guido, ¿no?, un poco ahí en el centro del campo. Por cierto, un Guido que fue el goleador inesperado en la primera vuelta.
Sí, sí, con esa asistencia de Lainez, un partido que planteó a la manera que nos tiene acostumbrado Cervera, que se le atascó al Betis, pero al final, como tú dices, fue Guido Rodríguez ese goleador inesperado. Es cierto que ante la ausencia de goles de los delanteros, sobre todo en aquel entonces, ¿no?, cuando no aparecía Borja Iglesias, ni tampoco Loren, ni Juanmi, ni Sanabria, ninguno de los delanteros, pues eran esos futbolistas de medio campo para adelante los que sí estaban haciendo goles. Y bueno, Guido Rodríguez, que evidentemente va a estar en el once inicial, en el que Joel Robles, en principio, va a seguir en la portería, pese a que Claudio Bravo ya está recuperado, con Emerson Mandi, seguramente volverá Víctor Ruiz al centro de la defensa, con Miranda en el lateral izquierdo, con un doble pivote con Guido Rodríguez y Guardado, y vamos a ver cómo recompone ahí la parte de arriba Pellegrini. En principio podría volver Lainez, jugador que venía siendo importante en el mes de enero, pero en los últimos partidos ha estado fuera después de haber pasado el coronavirus. Lainez por una banda, Aitor Ruibal por la otra, Canales adelantando su posición, y arriba en principio tiene que seguir jugando Loren, porque prácticamente tiene pocas opciones más, ¿no? No creo que Juanmi, sería una sorpresa que Juanmi fuera el delantero titular en el partido del domingo.
Bueno, y todo esto en un clima de concordia, de Día Andalucía, Derbi Andaluz, además pues Pita Mateu, ¿no?, para que todos sean todos más amigos, todo muy bonito, ¿no?
Sí, bueno, Mateu ya se sabe, ¿no? La verdad es que, bueno, va a estar curioso porque Pellegrini ha sido muy crítico durante toda la temporada con el tema del VAR. El Betis se ha sentido perjudicado por cómo ha actuado, cuándo ha actuado el VAR en muchos de sus partidos.
Sí, eso lo tienen en común, bueno, eso es de lo poquito que tienen en común con Cervera.
Por eso te digo, ¿no? Ya sabemos que la carta famosa de Manuel Vizcaíno llegó justo después de aquel partido frente a Real, donde el hombre que estaba en el VAR era Mateu. O sea que, en fin, va a estar curioso. Esperemos que la hermandad y la concordia no la alteren el VAR y sus secuaces.
Esperemos que no. José Manuel Jiménez, muchas gracias. Nos escuchamos el domingo.
Nos escuchamos. Un abrazo.
Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy. Ya saben que las próximas citas son las siguientes en cuanto a la información deportiva. El domingo podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero ese partido entre el Cádiz y el Betis, derbi andaluz desde el Ramón de Carranza en pleno Día de Andalucía. Y por otra parte, el martes, porque el lunes es festivo, pues volvemos nosotros con nuestra tertulia La Resaca para hablar de todo lo que ocurra en ese partido entre el Cádiz y el Betis. Y ahora no se separen de la sintonía de Onda Cero, porque primero llega nuestro concurso de carnaval, Jartible del Carnaval, y luego sigue la programación en Onda Cero. Adiós, buen fin de semana.
...91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero.
Cádiz.
Aquí arrancamos una nueva edición de nuestro concurso artible del carnaval en la sintonía de Onda Cero, tiempo del carnaval, porque queremos conocer al más o la más artible de nuestra fiesta en este concurso que estamos llevando a cabo en este año 2021 para quitarnos un poquito el gusanillo ya que no tenemos concurso oficial. Ya lo saben, 10 preguntas para cada concursante y alternativamente van respondiendo y el que acierte más pues pasa a la siguiente fase. Al final de todo esto pues le esperan muchísimos premios al ganador de nuestro concurso. Vamos a saludar ya nuestros participantes del día de hoy. Por un lado tenemos por ahí a Daniel Martínez. Dani, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues preséntate un poquito para que los oyentes te conozcan.
Pues nada, soy aficionado desde muy pequeño. También soy componente de agrupaciones. Actualmente estoy en la comparsa de Jonas, de Los Aislados. Y poco más. Bastante artible.
Bueno, pues no es poco. Y en el otro lado tenemos a José Manuel Toscano. José Manuel, muy buenas, bienvenido también.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Por tu parte, eso, para que te conozca un poquito la gente también.
Muy bien, lo primero que me alegro que no haya sido Juanero que me ha tocado, que es un alivio. Pero bueno, ya veo que este tampoco va bien. Nada, yo no salgo en ninguna agrupación, canto fatal y nada, lo único que me gusta el carnaval pues desde chico, ¿no? Últimamente quizá un poco lo puedo seguir menos, con niñas pequeñas y eso, pero desde chico pues mis padres me han puesto carnaval, así que bueno, aficionado simplemente.
Uh-huh. Bueno, pues que no es poco. Pues nada, vamos a arrancar, recordamos eso, ¿no? 10 preguntas para cada uno y a ver quién va sumando más puntos. Dani, vamos a arrancar contigo, ¿vale? Con esta musiquita además de fondo que hace todavía más difícil, ¿eh? Y pone un poquito más nervioso. Venga, a ver si nos acordamos, Dani, primera pregunta para ti, estribillo de la comparsa El Circo.
Señores, pongan atención, ya está circo montado para los niños de Cádiz. Seguir el... ¡Ah!
Más o menos.
No más que grigáis. Se trata de un trabalengua con la trompeta y el saso. Y este como no toca, el que se lleva todos los guantazos.
Bueno, ha hecho hasta la trompeta, así que eso lo tenemos que dar por validísimo. Primer punto. Vamos a escuchar cómo sonaba esa comparsa. El estribillo de la comparsa El Circo de Joaquín Quiñones. José Manuel, primera pregunta para ti. También un estribillo, también de comparsa. A ver si recordamos el estribillo de la comparsa Encaje Bolillos.
Sí, me lo sé. Ya el tiempo no.
No, eso es para que te sea más difícil todavía. Eso es para ponerte nervioso.
Que me lo quieren comprar, Encaje de plata fina, que mira niña, requete rebañadito de sal.
Correcto, eso vamos también por bueno. Esta comparsa Encaje Bolillo, venga. Sonaba así.
Que me lo quieren comprar.
La comparsa de Antonio Martín, Encaje Bolillo. Dani, segunda pregunta para ti. De momento empate a uno después de las dos primeras preguntas. Queremos saber con qué nombre, Dani, participaron los Beatles de Cádiz en el concurso.
Los Escarabajos Trillizos.
Los Escarabajos Trillizos, dice Dani. Y es correcto. Segundo punto para Dani. Los Escarabajos Trillizos que participaron en el año 65 y que luego pues estuvieron de gira por ahí pues muchísimos años. De gira por muchísimos sitios. Vamos con José Manuel. Segunda pregunta para ti, José Manuel. ¿Qué comparsa de Pedro Romero y Aurelio del Real dedicaba un paso doble al Juan Sebastián Elcano? Al buque.
Con gancho.
Con gancho, dice José Manuel. Y es correcto. El segundo punto también para José Manuel. Bueno, pues hemos empezado fuerte. Está la cosa reñida en el día de hoy. Dani, vamos con un estribillo. En este caso de chirigota. A ver si nos acordamos cómo sonaba el estribillo de la chirigota. Año 96. El rey Mauricio y su fenicio.
Mauricio es un marido ejemplar. Por eso hombre de picha, que en un carajo de mar.
Correcta la respuesta de Dani, sonaba así, venga. Después de la fanfarria, sonaba así ese estribillo.
Mauricio es un marido ejemplar. Por eso hombre de picha, que en un carajo de mar.
Ese estribillo de la chirigota de los Carapapa, vamos José Manuel contigo, también un estribillo y también de chirigota, en este caso nos vamos al año 92, los Jackson Baby and Baby and, y vuelven a beber, estribillo. Ahí, este no es al aire, José Manuel.
No me acuerdo de esto.
No nos acordamos. Bueno, pues venga, resolvemos. Así sonaba.
Oye, oye, oh, venga, 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 dale, dale, carnaval. Venga, 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 guillo, dale, dale al estribillo. Oye, 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 oye. Y si no, oye, pues te viste la cerdita de la vea, ¿eh?
Ahí estaba la chirigota de Juanma Braza. Dani, vamos contigo. ¿El qué?
Pues he puesto los borrachos mejor.
Sí, hombre. Vamos con la cuarta pregunta para Dani. Venga, otro estribillo. En este caso nos vamos a las comparsas y nos vamos al año 87. Comparsa, esto es carnaval. Recordamos el estribillo.
¿Te lo cante?
Sí, sí.
Quita, tío, los chiquitos me tienen. Ah, ahora mismo me acuerdo del final y el que no diga hola que se lo coman los tiburones. Pero no, ahora mismo con la música no caigo en el principio.
Sí, ¿eh? Un poquito más te lo damos por válido, pero con eso solo es...
Y tal que el que no quiera caer, ay, ay, ay. Y el que no quiera caer, que se lo coman los tiburones.
Bueno, ya he dicho un poquito más, yo creo que se lo podríamos dar por válido. Vamos a escucharlo, venga.
Niña, este estribillo.
Sonaba así.
Canta niña este estribillo por la plaza y los callejones. Y para aquel que no quiera caer, ay, ay, ay. Y el que no quiera caer, que se lo coman los tiburones.
Bueno, ha dicho más de la mitad, se lo damos por bueno. Punto para Daniel. Vamos contigo, José Manuel. Nos vamos ahora a una chirigota un poquito más reciente, aunque iba a decir yo más reciente. Realmente ya ha llovido un poquito porque es del año 2001, la chirigota Los Panteras. A ver cómo sonaba su estribillo, si los recordamos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? No, perdón, se estaba en el principio. Bueno. Es la de como un pantera te coma mi barrio, verá. Es la de como un pantera te coma mi barrio, verá. ¿Qué? Ah, pero me falta un casito al principio. Pero bueno, y se la da por buena, ¿no? También va...
Venga, vale, te la vamos a dar por buena. El punto ahí sonaba esto... No,
pues entero. Se acaba.
El estribillo de Los Panteras. Bueno, pues cambiamos un poquito de tipo de pregunta y hablamos un poquito de historia carnavalesca, haciendo un poco de memoria, a ver si recordamos. Vamos contigo, Dani. ¿Qué cuarteto ganó el primer premio en el año 1995?
¿El primero?
Sí.
Yo diría este trío es un caso.
Dice Dani, este trío es un caso. Y no es correcto, tenía un poquito de trampa, lo reconozco porque el primer premio estuvo desierto, efectivamente. Claro. José Manuel, pregunta para ti. Queremos saber qué comparsa ganó el primer premio en el año
1985. Comparsa Entre Rejas.
Dice José Manuel, Entre Rejas, y vamos a ver. Y es correcto la comparsa Entre Rejas, así que punto para José Manuel. Hacemos recuento porque hemos llegado a la mitad y de momento pues empate a 4, así que muy reñido lo tenemos. Dani, vamos contigo. Queremos saber qué famosa actriz y cantante tuvo un accidente al caer de una carroza en la cabalgata de Cádiz y fue nombrada posteriormente la novia de Cádiz. Un hecho que fue muy comentado en la época y luego pues fue nombrada por el ayuntamiento la novia de Cádiz. Actriz y cantante.
Lolita Sevilla.
Dice Dani Lolita Sevilla. Y es correcto, es correcto. El punto ahí para Dani. Bien tirado ahí Lolita Sevilla. José Manuel, pues vamos.
Preferido a Juanelo, ¿eh?
Yo, a lo mejor cuando lo dijiste antes, digo, pues puede ser que te haya precipitado, quién sabe. José Manuel, vamos contigo. ¿Cuál es la primera agrupación de Paco Alba como autor?
De Paco Alba como autor. La primera como autor.
Sí. A ver, decimos algunas. Piensa José Manuel.
Los pajeros.
Dice José Manuel, los pajeros. Y no es correcto, no es correcto. En este caso era la agrupación, Chirigota en esa época todavía, Los Vendedores de Marisco. Nos tenemos que trasladar hasta el año 1953. Ya ahí sí que ha llovido un poquito más. Pregunta para Daniel. Daniel, ¿qué comparsa ganó el primer premio en el año 1982?
Los Dioses del Olimpo.
No duda ni un ápice de segundo, Daniel. Dice Los Dioses del Olimpo. Y es correcto, es cierto, no ha tenido ahí ninguna duda. José Manuel, vamos contigo ahora, queremos saber qué coro ganó el tercer premio en este caso en el año 1996.
¿Primero?
Tercer premio, año 96 en coros.
Tercer premio.
A ver, nos la jugamos con alguno.
Ni idea.
¿Alguno que te salga de aquella época o lo dejamos también desierto, Manuel?
Estará, no sé, Julio Paro siempre queda primero, La Viña o Los Niños. Puede ser el... Bueno,
te tengo que hacer cuenta atrás ya, José Manuel.
¿El Chichibolo?
Dice José Manuel, bajo presión, el Chichibolo. Y lo acertado, correcto ahí, José Manuel. Punto para ti ahí sobre la bocina.
Lo sabía también, ¿no, Daniel? Lo sabía también, ¿no?
Pero vamos, tampoco te está quedando atrás, ¿eh?
Está competido.
Esta ha sido un poco suerte, la verdad, ¿eh?
Está competido. Bueno, pues cambiamos de dinámica de pregunta. Vamos a escuchar diferentes audios y tenemos que identificar a qué agrupación pertenece, ¿vale? Vamos a empezar con Daniel, que es a quien le toca ahora, con un estribillo. A ver si escuchamos este estribillo e identificamos a qué agrupación corresponde. Ese estribillo, vamos a ver.
No somos nadie.
Dice José Daniel La Chirigota, no somos nadie. Y es correcto, así que punto para Daniel. Un estribillo va a sonar también para ti, José Manuel, a ver si lo acertamos.
Hace poco tiempo nos hemos enterado que ya hay que venta por algodonales, que el patrón de los parados es San Felipe González.
Ese estribillo, José Manuel.
Estoy en duda entre dos.
A ver, ¿entre qué dos estás en duda? Todavía no diga la respuesta final, pero ¿entre qué dos estás en duda?
Suena tipo Petra, esta gente de los San Pernocentes o los San Pancracio. Los de Méndez de Mayo, los del Perejilacio, esto, ¿no? Los de los Perejilacio.
Venga, pues dice José Manuel, los del Perejilacio. ¡No! Y en este caso no es correcto, no es correcto. Se trataba de la chirigota Los Brutos Secos, año 85. Vamos con un audio para Daniel, un poquito de que va a sonar por ahí, a ver si acertamos. Venga.
Hoy te invito a mi poblado a que vengas a verme, porque eres mi recompensa si te inmaldad. Entregaste tus armas certeras en forma de aplauso, y por eso tiro mi pistola y declaro la paz, porque sin ti. Qué frío quedaría mi poblado, sin gestos ni sonrisas de tu lado, que aquí las estrellitas son de barro.
Hasta ahí ese audio, me encanta porque ustedes no lo están viendo, pero yo que estamos aquí vía videollamada sí lo veo, y me encanta la forma de Daniel de actuar porque se queda pensativo y ya cuando ya lo sabe se relaja. ¿Cuál era ese poquito de tema libre que escuchábamos, Daniel?
Creo que es Los Vaqueros de Springfield.
Dice Daniel, Los Vaqueros de Springfield. Y es correcto, era el cuarteto de Morera del año 2010. Vamos a escuchar ahora un poquito de una falseta de un coro para ti, José Manuel, a ver si lo acertamos. Y hasta ahí podemos escuchar, José Manuel.
Oro es mi punto débil.
Bueno, antes te la has jugado con el chichibolo y la verdad.
Sí, por eso te dije que había sido suerte. Voy a decir Los Pájaros, por seguir con la viña.
Vale, pues voy a decir Los Pájaros por seguir con la viña. Y en este caso no, pero si hubieras seguido por ese camino por la viña, hubieras acertado porque se trataba del coro, y lo escuchamos, Vámonos que nos vamos. El coro viñero, Vámonos que nos vamos, y vamos a acabar con un poquito de dos comparsas, una para cada uno, a ver si lo acertamos. Por un lado, un poquito de un paso doble, del inicio del paso doble para Dani, a ver si lo identificamos, venga. Y sin que suenen nada de voces del paso doble, Dani dice...
Patio Vecino.
Y la respuesta es... ¡Olé! Es correcta también. Así sonaba el paso doble.
Y tú siempre tan callado, ay padre, viendo transcurrir la vida con tu divina paciencia. Y tú siempre tan honrado, ay padre.
El paso doble de Patio Vecino, y nos vamos con José Manuel, en este caso un poquito de un popurrí, a ver si lo acertamos. Venga, José Manuel.
Y con tu puerta abierta, cae, 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 cae. Sin ti no amanecería, vivo fuera aquí, en este rincón. Me quedo con tu risa y el debate por tu calle en Mairea. Con tu músico en Moera y con tu puerta.
Y hasta ahí podemos escuchar, José Manuel.
La voy a jugar también, pero...
¿Por dónde crees que van?
Martín, que suena Antonio Martín también.
¿Le suena Antonio Martín a José Manuel?
Voy a decir...
¿Sí?
Patio vecino.
Dice patio vecino José Manuel y en este caso la respuesta es... No es correcta, no es correcta porque había que irse un poquito más lejos, no mucho tampoco, había que cruzar el puente e irse hasta el puerto porque era la comparsa de Verde Luna que sonaba así. Sin ti no amanecería. Ah, ah, ah. Acá y déjame aquí. Que esto me lleve. Porque acaricié mi cuerpo en tu mar. Y yo mara muero. Y yo mara muero. Tirando una gaditana con su melena viento. Así sonaba esa comparsa de los Bajaras de Verde Luna. Hacemos recuento final de la puntuación de hoy. Por un lado, José Manuel Toscano, que ha alcanzado la nada despreciable cifra de 5 puntos. Y Dani Martínez, que es nuestro ganador de hoy, con 9 puntos. Bueno, pues vamos por partes, José Manuel. Lo primero, agradecerte que hayas estado con nosotros. Lo segundo, te tengo que decir que es verdad que has tenido mala suerte con el contrincante, porque con 5 puntos y, ya, bueno, ya lo habéis podido escuchar de otros días, con 5 puntos, la mayoría de los días hubieras ganado, según las puntuaciones que hemos tenido por ahí, pero bueno, pues que has tenido mala suerte en el día de hoy. Y lo tercero que te tengo que decir, que aquí nadie se va con las manos vacías, así que cuando ya podamos movernos entre localidades y demás, pues aquí tienes una estupenda lámina con la silueta del Gran Teatro Falla, gentileza de Gadita Casual, por lo menos para que tengas un recuerdo de este concurso, ¿vale? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, José Manuel.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer y enhorabuena, Dani, que es una máquina.
Pues... Dani, que nos sumamos a esa enhorabuena, que de momento, pues si no me equivoco, hablo de memoria, pero creo que es la puntuación más alta de lo que llevamos de concurso, con 9 puntos, y que nada, pues que sigues aspirando a todos los premios y nos pondremos ya en contacto contigo para la siguiente fase. Sigues adelante, Dani, así que enhorabuena y muchas gracias también por haber estado con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros y felicitar también al compañero, que también lo ha hecho bastante bien.
Pues sí, señor, una edición del concurso de hoy con mucho nivel y sigue el carnaval y muchas más cosas aquí en la sintonía de Onda Cero.
Más de uno Cádiz, Onda Cero.
Antes de despedirnos, vámonos corriendo hasta Sanlúcar porque estamos contentos, ya hay vacunas en la calle. Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué ganas teníamos de decir esto, ¿eh? Ya estamos, ya lo vemos, ya está ahí la luz.
Parece mentira, Jaime, pero es cierto. Ya tenemos a todos los mayores desde hace ya tiempo en las residencias vacunados y, como bien saben, ya estamos poniendo la vacuna a los mayores de 80 años y, como tú bien has descrito, pues la verdad es que es una gran satisfacción y el esfuerzo que están haciendo los profesionales sanitarios para que esto sea una realidad y para poder contar lo que acabas de contar, pues es tremendamente gratificante y siempre estaremos en deuda con ellos.
Después del esfuerzo tremendo que se están haciendo, además, por parte de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, las entidades, todo lo que estamos viendo en estos días en relación a la COVID-19, por fin ya podemos decir que estamos poquito a poquito, ojalá fuera más rápido, eso sí, pero estamos poquito a poquito saliendo y vacunando, por ejemplo, a los profes, que también se están comenzando a vacunar, era otro de los compromisos que se quería poner en marcha por parte de la Junta. Se está haciendo, vienen para los siguientes grupos de edad, hay un calendario programado que dependerá de cómo llegan las vacunas a Andalucía, pero lo importante es que ya está.
Sí, efectivamente, los profes, también los farmacéuticos, los odontólogos y diferentes profesionales que en estos momentos ya disfrutan de la vacuna, bien de la vacuna Moderna, de la AstraZeneca o bien de Pfizer, como bien sabes, han puesto los mayores.
Es la mejor forma de celebrar el Día de Andalucía, ¿verdad?
Pues sí, porque se pueden poner de relieve muchos valores que se vienen viviendo y transmitiendo a lo largo de todos estos meses y que resultan en esta vacunas que vienen a traer esperanza. Y también viene a demostrar cómo Andalucía ha sido capaz de adaptarse a estos difíciles momentos y a poner en marcha un plan 24x7, a tener capacidad a través de los diferentes recursos humanos de los que disponemos y hemos organizado 500.000 vacunas a la semana. Podríamos hacerlo gracias a esa planificación. Si tenemos ese número de vacunas, las podemos poner porque está todo organizado.
Y con eso nos quedamos, que está todo organizado, se vacuna y mucho. Y nos encanta Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Gracias.
Pues muchísimas gracias y feliz día Andalucía también para ti y para todos los oyentes.
Y nosotros volvemos el martes. Feliz día de Andalucía. Disfruten esta tarde a las 7 en toda la red de emisoras de Onda Cero. Especial un año de pandemia con Jaime Castilla. El martes 8 y 20, Carmen Paul. A las 12 y media volvemos. Un abrazo. Sigue la radio. ¡Sigue Onda Cero!
Ha salido el marcapaso entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre. Juega con todos los niños. Desarranca el corazón. Se los come con tomate. Que simpático. No hay criatura más hermosa.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Pedro Sánchez vuelve a dar ruedas de prensa, responde ahora.